Juan 1, 48 al 51, el tema de esta tarde, los cielos fueron abiertos, parte 2. ¿Lo tienen, mis amados hermanos? Dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí adelante veréis los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, que cada día, Señor, es alimento, sustento para nuestras vidas, para nuestras almas, Dios. Gracias porque nos permites deleitarnos en ella, Padre Santo, aprender de ella y vivir de lo que ella nos dice. Gracias, Dios, por lo que esta tarde nos permites disfrutar de esta preciosa enseñanza, de tener claridad, Dios, de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, que al abrir mis labios esta tarde pueda ser siempre fiel a su palabra, Dios. Que no me dominen las emociones o pensamientos particulares, sino que gobierne un solo deseo, mi corazón y todo mi ser, la fidelidad a tu palabra, Señor. Y que este mismo sentir y deseo pueda ser transmitido siempre, Señor, a esta congregación que lo ama y lo exalta y lo glorifica a usted siempre, Dios. Es mi oración, Dios, que en este año cada uno de mis amados hermanos sea conformado a la imagen de Cristo, Dios, cada día, Señor, que la obra del Espíritu Santo sea viva en vuestras vidas, en sus vidas, de tal manera que Cristo pueda ser reflejado en cada uno de ellos. Gracias, Dios, es nuestra oración. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El tema de esta tarde nos tentaría a irnos de una vez a los versículos 50 y 51. Sin embargo, mis amados hermanos, voy a intentar, antes de ir allá, hablar un poco sobre los versículos, sobre esta conversación preciosa que encontramos en los versículos previos, el versículo 48 y 49, en donde Natanael básicamente tiene una conversación que como cuando usted ve un río, ¿no? El río lleva toda su fuerza, pero ese río al final llega a un punto clave, a un momento en donde se une con el mar, donde desemboca. Entonces la conversación de Jesús y de Natanael está como cuando usted mira un río y ve el agua correr, pero de repente, wow, el río desemboca en el mar y eso es precioso. Entonces Natanael está en esa conversación con Jesús, pero esa conversación lo lleva a ese punto precioso en donde Jesús le dice, ¿sabes qué, Natanael? Porque te vi, porque te dije, te vi, creíste, pero prepárate, porque cosas más preciosas que las que estas que simplemente has visto, verás. Y le dice, verás los cielos abiertos, verás los cielos abiertos y ángeles descender y ascender de la tierra al cielo. Básicamente, ese es el momento cumbre de todo el capítulo 1. El capítulo 1 tuvo el propósito, mis amados hermanos, de mostrarnos qué cosa: la deidad de un hombre, Cristo, que Cristo es el Hijo de Dios, y cierra con esto que es precioso. De aquí en adelante, de Natanael, de ahora en adelante, cosas mayores que todo lo que se ha visto, que lo que Moisés, que los profetas anunciaron, verás. Pero qué precioso que no lo dejó así a la imaginación, porque si no, ahora nosotros estaríamos llenándonos de diferentes imaginaciones. Pero él fue claro y dijo: los cielos, verás los cielos abiertos y verás ángeles que descienden y ascienden sobre el Hijo del Hombre. De eso vamos a hablar un poco más, pero antes quisiera revisar esta conversación que tiene Natanael con Jesús. Versículo 48 dice: le dijo, ¿de dónde me conoces? Recordamos que en el sermón anterior, donde Jesús le dice, hay un verdadero israelita, Natanael se sorprende. Entonces, después de eso, Natanael queda como en un shock y le dice, bueno, si sabes cómo soy, quién soy, ¿de dónde me conoces? Imagínese que alguien no lo conoce a usted, nunca lo ha visto, nunca lo han presentado. Lo llama por su nombre y le dice una característica que solamente las personas más cercanas quizás que usted tiene conocen. Usted se sorprendería y lo primero que quizás querría saber es, bueno, ¿y este de dónde me conoce? Pues porque si hay necesidad de cuidarse, hay que ver por dónde nos cuidamos. Y si hay necesidad de gozarnos con esto que este dice, pues entonces también disfrutamos. Entonces Natanael le pregunta, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Para comprender este texto quiero hablar sobre eso. Hermanos, vamos a tener una comprensión sobre esto en un contexto muy, muy familiar al nuestro. No es cierto que el hombre donde llega se rebusca para poder vivir. Pues si hay que comer, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues rebuscarse. ¿Y qué hacemos cuando nos rebuscamos? Bueno, para entenderlo así, lo diré en estas palabras. Nosotros llegamos a Bakersfield y vemos qué recursos Dios ha provisto a Bakersfield que nosotros podamos explotar para tener nuestro sustento. En Bakersfield, una de las áreas más explotadas ha sido hasta casi los últimos tiempos, el aceite y los files de aceite y los files de viñas, ¿verdad? El campo, todo el campo. Entonces, hombres, cuando vienen a Bakersfield, ¿dónde van? ¿Piensan ellos en explotar de repente la nieve aquí? No se puede poner en Bakersfield una compañía que quita nieve de los parqueos o que quita nieve de las calles, porque pues no hay nieve, esa parte no se puede explotar. Entonces, ¿qué se debe explotar? El campo. Las vetas de aceite, si le quisiéramos llamar así, o las aceiteras, eso. Y entonces, y ahora por ejemplo, la construcción, porque gente está viniendo y entonces se puede trabajar también eso. El hombre donde llega siempre busca los recursos que Dios ha provisto a ese lugar y entonces de eso mismo comienza a trabajar para poder tener siempre el sustento. En los alrededores de Betsaida y de Capernaum, que era el área donde vivía Natanael, donde vivían los primeros discípulos de Jesús, las primeras personas que Jesús llamó, con las primeras personas que Jesús se relacionó después de su bautismo, vivían en un área donde se puede tener agricultura o trabajo de campo, pero también ahí cerca está el mar de Galilea, entonces también se puede aprovechar la pesca. Y doy gracias a Dios, porque cuando yo veo este texto lo puedo entender claramente, porque Dios me permitió a mí crecer en un área donde el mar estaba ahí y se podía también trabajar el campo. Entonces él me permitió conocer de primera mano el trabajo de la pesca, pero no esta pesca, podríamos llamar nosotros pesca artesanal. Pero también me permitió conocer el trabajo de campo, pero no el trabajo de campo con máquinas, sino en donde de repente la maquinaria más que el hombre usaba, que usábamos, era un par de bueyes y un arado para poder sembrar. Y si no, era con macana, que es como una especie de pico que hace hoyo en la tierra y usted tira el grano para sembrar, por ejemplo, el maíz, y de esa manera sembrábamos, o la sandía o el melón o esas cosas. Precioso trabajar la tierra, pero ahí está Natanael Él vivía por, sí, como cuando vemos el texto, nos podemos nosotros imaginar que él vivía en el área del campo. Él no estaba, podríamos imaginar que podría estar familiarizado con el trabajo de la pesca, pero cuando vemos que él estaba debajo de la higuera, podemos nosotros pensar que él era un trabajador del campo. ¿Por qué? Porque el trabajador del campo en esos tiempos regularmente se trabajaban los viñedos, los olivares, las higueras. Y cuando usted es trabajador del campo, de repente cuando las personas que trabajan poco o por así decirlo, una manzana le llamábamos en El Salvador, dos manzanas de tierra, pues no es en gran cantidad, que era como se trabajaba en ese tiempo. Algunas veces las personas hacían algo, sembraban un poquito cerca de su casa que era para el consumo. Entonces, o para tener una idea, cuando hay un árbol en el patio de la casa, ¿no? De esos que dan frutas o algún fruto, y pues de esa manera ellos sembraban también en este caso es las higueras ahí en los patios de sus casas, porque las higueras les permitían tener dos cosas cerca. La primera eran los frutos que de repente se iban a comer, a usar, entonces no tenían que ir hasta los cultivos, ahí cerquita en el patio de su casa había ahí, bajaban. Yo recuerdo, teníamos cuando estaba muy chiquillo una mata de esas que se hacen como enramadas, que son de guías y que suben, ¿cómo se llama esta? La granadilla, yo no sé si ustedes saben eso. Entonces la granadilla crece en bejuco y entonces si usted le hace una especie de ramada se puede hacer una sombra incluso, y muy fresca. Y entonces usted baja la granadilla, hace su refresco, sus aguas de granadilla sabrosas, y entonces puede tener ahí eso, pero a la vez le sirve como un lugar en donde descansar o reunirse con sus amigos. En El Salvador hay un árbol muy famoso, el árbol de amate. No da ningún fruto, pero da una sombra, ¿verdad, hermanos? Los que son de por allá, preciosa, y siempre tiene sombra, porque no importa que llueva o no llueva, ese árbol tiene buena hoja. Entonces, debajo de ese árbol es bien agradable, aunque esté caliente. La gente se reúne ahí para conversar, para pasar tiempo, pero en este caso, en el que estamos viendo, la higuera lo tenían los hombres en la casa con el propósito de reunirse ahí, y en el caso particular de Natanael podemos ver que como el Señor le dijo aquí un verdadero israelita. ¿Sobre qué redundó la conversación de Natanael con Felipe cuando Felipe le dijo hemos encontrado al Mesías? La conversación redundó acerca de que el Mesías, Natanael le dijo, entonces, ¿cómo es posible que de ahí, de Nazaret venga algo de bueno? Felipe era otro hombre piadoso que le dice que habían encontrado a aquel de quien había hablado Moisés y los profetas. Entonces la conversación de ellos redunda alrededor de lo que redundaban las conversaciones en esas sombras. Por ejemplo, un padre cuando quiere conversar con un hijo sobre algún tema bíblico, se tiene que reunir con él. En el tiempo de Jesús, muchos que tenían temerosos de Dios se reunían con sus familias para enseñarle las escrituras. De hecho, cuando Felipe le dice a Natanael que hemos encontrado a Jesús, el de quien habló Moisés y los profetas, encontramos algo bien especial que no vimos la otra vez. Aquella información no fue ajena para Natanael. ¿Por qué no fue ajena a Natanael? Porque él estaba familiarizado con eso, porque él conocía eso. Pero qué tal, imagínese. Le dice Felipe a Natanael, mira, hemos encontrado, y Natanael no tiene ni idea quién es ni Moisés ni los profetas. Entonces nada pasa, pero Natanael, teniendo idea de quién es Moisés y los profetas, con solo esas palabras él tiene una conciencia de lo que realmente Felipe le está diciendo. Y esa conciencia también podríamos considerar que Natanael la transmitía o siempre la compartía con su familia, de tal manera que cuando Jesús dijo, he aquí un verdadero israelita, cierto o no cierto, uno de los mandatos de los israelitas era que siempre pasaran la palabra de Dios de generación en generación, que el Padre pudiera enseñar la palabra directamente a sus hijos y encargar eso mismo a sus hijos. O sea, en el día de hoy nosotros tenemos la escuela bíblica y que es precioso. El otro día yo les dije a los hermanos, y pronto yo creo que la próxima semana me reúno con los que enseñan. Estoy preocupadísimo. Pero no es responsabilidad de la iglesia enseñar la Biblia a los niños. Es responsabilidad primeramente de los padres. No hay más responsable bíblicamente. Ahora, nosotros colaboramos un poco, pero yo no sé si colaboramos o destruimos en eso. Y digo destruimos porque es evidente ver cómo la escuela bíblica y los grupos de jóvenes han destruido la fe de los jóvenes y los niños. El 90% de los niños que crecen en escuelas bíblicas se van de la iglesia y se van creyendo que son cristianos, pero viviendo sin temor por Dios. Y eso es preocupante. Eso es preocupante. Los jóvenes están en las iglesias creyendo que deben de estar en las iglesias para ser entretenidos, para ir a eventos de jóvenes y ABCD, pero están deseosos de participar en eventos de jóvenes o que hayan jóvenes, pero no están deseosos de conocer a Cristo, de conocer a Dios. Entonces todas esas cosas debemos de considerarlas. Pero hermanos, el primer responsable es el padre y la madre. Ahora, la iglesia deberá tomar cartas en el asunto, sí, porque la iglesia debe de instruir a padre y a madre para que puedan ser ellos realmente hombres y mujeres que puedan transmitir ese mensaje a sus familias. Y de esa manera tendremos una iglesia conforme a la voluntad de Dios. Y de esa manera tus hijos no se perderán, hermano, porque les instruirás en el camino de Dios y ellos tendrán temor por ese camino de Dios. Pero instruir en el camino de Dios no es traerlos a la iglesia únicamente, a este templo en donde nos reunimos. Es que lo tomes tú cada día que eres padre y abras la Biblia. ¿Cuántos disfrutamos hoy leyendo el Proverbios 1? ¿Cuántos de los padres tomamos tiempo para leer con nuestros hijos la Biblia? Es más, con nuestra esposa. Entonces, si nos preguntamos después, ¿y por qué, pastor? Pero es que a mí nadie me lo dijo. Bueno, entonces ahora, si nadie te lo dijo antes, empecemos. ¿Qué le parece? Ahora, es más fácil cuando su hijo empieza a hablar porque él quiere estar con usted. Es más difícil cuando su hijo ya es un hombre, una mujer, y que le dice, pero si cuando yo te busqué tú me decías estoy ocupado. Y entonces ahí a doblar rodillas, porque no se ocupó cuando había tiempo. Pero doblando rodillas y no cesando de insistir y esperando en el Señor. Pero todo, amados hermanos, porque les amo, les hablo esto. Y usted también, porque ama a sus hijos, ha de ir obediente, no a este hombre, sino a la palabra de Dios, a hacer en la medida que ama a sus hijos. Y si ellos le dicen, papá, mamá, no quiero leer la Biblia con usted, si ya no tiene la autoridad para obligarlos, doble sus rodillas y espere, porque no les puede obligar. Ahora, si están pequeñitos y el niño quiere estar con usted, de repente el papá, y esta es una función del papá, no del abuelo. Como mi hijo ya está grande, voy a agarrar a mis nietos. No, déjele ese trabajo a su hijo, a su hija, porque esa es función de él. No vaya a ir a usted porque lo va a arruinar al final, pues. Es responsabilidad de los padres, pero wow. Vemos entonces en Natanael un hombre que cuando le dice al Señor, hay un verdadero israelita, es porque reunía todas las cualidades de un hombre que obedecía la ley de Dios. Natanael, mis amados, como hemos dicho, era un campesino, podríamos decir nosotros. Lo decimos en base a que muchos estudiosos han llegado a este acuerdo. Alguien podría decir, era un pescador, bueno, entonces está bien. Pero nosotros, por el panorama que vemos en el texto, podríamos considerar que era un campesino, un hombre de campo, un hombre que trabajaba la vid, el que trabajaba en viñedos, en higos. Un campesino regularmente, que no trabaja así con mucha tierra, no es un hombre tan rico, es un hombre que vive, que pasa los días. Recuerdo que nosotros así trabajábamos un buen espacio y se esperaba la producción para recoger todo lo que se sembraba, ¿no? Se trabajaba un buen tiempo de lo que habías ahorrado de la producción anterior, y cuando venía la producción y vendías, tomabas otra vez dinero, y así era es el ciclo del que trabaja en la tierra. Hasta que produce, hasta que recoge los frutos y los vende, tiene el reembolso. Antes no lo puede tener, no es como nosotros, como el trabajador, el que va a trabajar el día de trabajo tiene que pagársele ahí en el momento, pero el dueño tiene que rebuscarse para poder pagarle. Entonces, regularmente, en el día de hoy hay agricultores ricos, pero en el tiempo de Israel, particularmente en el tiempo que Jesús vino, pues no habían eran agricultores que eran muy respetados, pero también no podríamos afirmar nosotros que eran riquísimos. Entonces, él no era un hombre tan rico. Y qué bueno, porque aquí podemos ver dos cosas, porque muchas veces nosotros consideramos o relacionamos el término piadoso con rico. Y no es así, porque hay unos ricos, usted, que son tan despiadados. Hay personas ricas o ricos que no tienen compasión ni amor. Hay ricos que mire usted, tienen su posición, pero usted no los desea como amigos. Y hay pobres que son tan piadosos que, aunque sean pobres y aunque les inviten a descansar en su casa, en el suelo, usted estaría feliz por la piedad de esos hombres. Pero un rico que le ofrezca una cama de aguas y A, B, C, D, cosas, pero es despiadado, y usted dice, wow, en lo que estoy en la cama de aguas, en una de esas me hace una que yo no lo espere, entonces mejor no voy. Pero aquel hombre piadoso, usted dice, no, aquí puedo ir confiadamente, porque piadoso no implica que es rico, ni rico no implica que es piadoso. Hay hombres ricos despiadados y hombres pobres piadosos. La piedad y la riqueza no van de la mano, no van de la mano. De manera que Natanael era un verdadero israelita y un hombre piadoso, no porque era rico, sino porque tenía temor por Dios. El proverbio que leíamos ahora dice que el temor a Jehová, el principio, vamos a ir a leerlo, la sabiduría, el principio de la sabiduría, es que estaba mezclando un texto con otro, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Precioso. ¿Cuán sabio eres? ¿Cuánto temor de Dios tienes? La sabiduría no se mide por cuánto te respetan los hombres, sino por el temor de Jehová en tu vida. Amén. Wow. Y así continúa. Y entonces Jesús vio en Natanael un hombre piadoso, dijo en el 47, versículo ahí, capítulo 1. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Lo que Natanael estaba presenciando, mis amados hermanos, en ese momento es realmente impactante. Es realmente impactante. Después de oír a Jesús decir esa afirmación, imagínese cómo fue su reacción. Solamente pudo reaccionar rindiéndose ante Dios y dejando que Dios gobernara todo su ser. Y siendo gobernado por Dios, de sus labios solo pudieron salir palabras de alabanza y exaltar el nombre de Dios. Mire versículo 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero Natanael hace un momento atrás había dicho: de Nazaret puede venir algo bueno. Y ahora está confesando, diciendo con sus labios: Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Algo tiene que pasar. No es así por así. Los hombres, amados, cuando intentamos ver a Dios con nuestros ojos físicos, jamás le veremos. Tus ojos espirituales necesitan ser abiertos. De lo contrario, jamás le verás. Jamás. Esta afirmación de Natanael, algunos dicen: wow, Natanael entendió que Jesús era Dios. Yo no estaría tan seguro si Natanael lo entendió así, literalmente, considerando que Jesús era el Hijo de Dios. Y diré dos cosas por las cuales no estoy tan seguro, y creo que no estaba seguro, definitivamente. No podremos afirmar entonces que Natanael creyó que Cristo era Dios, naturalmente. Primeramente porque el ministerio de Jesús apenas iniciaba. Es más, Jesús en este preciso momento ni siquiera había convertido el agua en vino, que es el primer milagro considerado de Jesús. Yo pensaría o afirmaría, me atrevería a pensar que el primer milagro de Jesús no es el convertir el agua en vino. Es el mostrar a Natanael que él es capaz de ver de lejos con solamente una mirada lo que hay en el corazón del hombre. Pero los teólogos han dicho: bueno, el primer milagro será considerado pues que Jesús hizo el agua en vino. Para mí particularmente es que Jesús vio en Natanael y le mostró a Natanael lo que vio. Eso es precioso, pero eso no vamos a perder tiempo en discutirlo. Amados hermanos, lo importante aquí es cómo Jesús muestra a Natanael todo esto. Pero aquí Jesús no había iniciado aún su ministerio, de manera que el cuerpo de Jesús aún no había sido glorificado. ¿Hasta cuándo fue glorificado el cuerpo de Jesús? Hasta que resucitó. Entonces, incluso muchos de sus discípulos durante el ministerio de él aún pensaban que era un Mesías únicamente, que era hijo de José y María, pero no creían totalmente que él era el Hijo de Dios. Entonces, en ese sentido, esa afirmación de que Natanael sí y los otros no, no lo creo así tan literalmente como se oye. Entonces, ¿cómo lo podemos entender? Bueno, yo me identifico más con esta segunda interpretación. Natanael le llamó Hijo de Dios como cuando usted le llama a un hombre muy piadoso, hey, un hombre que ora, un hombre que ayuna, un hombre que pues predica también la palabra del Señor fielmente, un hombre que es marido de una sola esposa, un hombre que siempre es pendiente de servir a los hermanos en la iglesia. Fácilmente nosotros podríamos decir: el hermano fulano es un hombre de Dios. ¿Ha escuchado esa palabra algunas veces refiriéndose a un hombre? ¿Por qué? Porque es un hombre dispuesto a servir para la gloria de Dios. Entonces la gente dice: el hermano fulano, hermano, es un hombre de Dios. La hermana fulana, sí, una mujer de Dios. En este sentido, pues, Natanael era muy respetado porque era un hombre piadoso. Jesús mismo lo vio. Y entonces, cualquiera podría decir, incluso de Natanael hay un hombre, un verdadero israelita, un hombre de Dios. Pero también Natanael vio en Jesús. ¿Ya? Jesús vio en Natanael, pero también Natanael vio en Jesús que era irreprensible, y su autoridad en ese momento maravillosa. Le llama Rabí, le llama Hijo de Dios y le llama Rey de Israel. Entonces Jesús emanaba autoridad de tal manera que Natanael dijo: ¿saben qué? Es un nombre de Dios. Así como nosotros ahora podemos decirle a un hombre que que tenga la autoridad de Dios, en el sentido de que habla de parte de Dios, no que de sus imaginaciones, sino de su palabra. Un hombre fiel a la palabra de Dios, que cuando pedimos consejo no dice: mira, hermano, yo creo que es así. No, mire, la escritura dice que es así. Ah, entonces usted dice un hombre de Dios. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, Natanael miraba en Jesús autoridad y poder. Y entonces dijo fácilmente un hombre de Dios, como de repente otros antes hubieran dicho de Juan el Bautista, o de Elías, o de Isaías, de cada uno de ellos, o de mismo Moisés. Hombres de Dios, hombres de Dios. En ese sentido, entonces, más bien la afirmación que escuchamos de Natanael. Pero entendiendo o no entendiendo, más allá de que él comprendiera o que no comprendiera totalmente lo que salía de sus palabras, de sus labios, hay algo precioso. Él no, de repente no pudo, no entendió todo, pero hay algo precioso que les voy a mostrar en un momento. Las palabras: tú eres rey de Israel, que dice él en el versículo 49, implica que le reconoció como el Mesías o como Mesías. Un Mesías, hermanos, la palabra, el título Mesías, se era asignado a hombres que ocupaban la función de sacerdote y rey y reyes a la vez. Antes de los tiempos de Moisés, se les decía Mesías porque ellos desempeñaban dos oficios: sacerdote y rey. Pero también vemos que ese término no se pudo usar después en Israel, porque después de que Dios sacó a Israel de Egipto, hizo algo: dejó exclusivamente el gobierno sobre la tribu de ¿quién? Exactamente, hermano Miguel, de Judá. A Judá fue entregado el gobierno. Los reyes de Israel vienen de la tribu de Judá. Y el gobierno y el sacerdocio fue entregado ¿a quién? A los levitas. Entonces, si Dios dividió, ya no tendrían ellos la posibilidad de tener un hombre que ejerciera las dos oficios. Por eso David no pudo ser sacerdote. Y por eso Eleazar, el hijo de Aarón, tampoco pudo ser rey. Y así sucesivamente. Pero más adelante, nosotros vemos que también era considerado un Mesías, a un rey que se convertía en libertador de la nación. Pero qué precioso, hermanos, que había sido dividido todo esto, pero en Cristo se unen no solamente dos oficios, sino tres oficios. Cristo vino a ser sacerdote de la nación o del pueblo escogido. Cristo vino a ser rey. Y Cristo vino a ser también el sacerdote, rey y ¿cuál es el otro? Profeta, que era una de las que también debían de ser. Él es el profeta, él es el sacerdote y él es el rey de su pueblo, de su iglesia. Y aquí es los que les quería mostrar las palabras: tú eres el Hijo de Dios, de Natanael. Parecen palabras sencillas que provienen, hasta uno podría decir, de la ingenuidad. Como un niño, tú eres Hijo de Dios. Sin embargo, aún con conciencia o sin conciencia, en este versículo, Natanael acierta al nombre o a la procedencia de Cristo. Aunque él esté consciente o inconscientemente, sus labios dicen: tú eres el Hijo de Dios. ¡Qué precioso! Es posible que él no haya tenido la conciencia de lo que estaba diciendo, pero realmente le acertó, porque Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Estas palabras, hermanos, reconocen que Jesús era el Hijo de Dios, el verdadero Cristo, el prometido por Dios a Israel. Los profetas habían anunciado su venida y dijeron que sería llamado Hijo de Dios y rey de todo el mundo. Sin embargo, aquí encontramos algo, un detalle importante por el cual nosotros decimos que es muy probable que Natanael no tenía la conciencia de lo que estaba diciendo. Porque mire el siguiente versículo 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te vi. No, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Cosas mayores que estas verás. Es que muchas veces nosotros, esto me recuerda más adelante ahí en el Evangelio a un hombre que pidió evidencias de que Jesús había resucitado porque él no estaba con los apóstoles cuando él se presentó ante ellos. ¿Cómo se llamaba este apóstol? Tomás. Entonces, aquí Natanael, porque te vi y te di, porque te dije que te vi, creíste. Ya, entonces aquí tenía una razón muy fuerte. Cosas mayores que estas verás. Jesús entonces pudo ver que Natanael aún no tenía claridad de lo que estaba pasando, pero había sido tanta su sorpresa que fácilmente sus labios podían rendirse y dejar que fluyeran estas palabras de él. Pero él aún carecía de una correcta interpretación de la naturaleza divina de Jesús. Y por eso Jesús le dijo, ¿crees en mí a causa de lo que te dije? Y por el milagro, por la obra, eso te ha animado a creer que soy de quien hablaron Moisés y los profetas. En el día de hoy, hermanos, hay mucha gente creyendo por las cosas que ve. Ah, Dios me hizo el milagrito. Dios le dije al Señor que hiciera así, y como hizo así, yo creo. ¿Y qué tal si no hace así? Fueras un incrédulo. Entonces tú no crees en el Señor, crees en lo que vistes, crees en lo que te hicieron. Pero si el diablo te hace esos milagros, tú crees en el diablo. Hermanos, necesitamos creer en Dios aunque no nos confirme con milagros que Él es Dios, porque no necesita hacernos milagros para que nosotros rendidos a Él creamos en Él. El diablo puede llenarte de milagros y hacerte rico y al final del día perderte. No debemos entonces dejarnos guiar por los milagros, sino creer en que Él es. Ahora, debemos saber que Él es nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Hacedor. Que si a Él le place, como aquel hombre que estaba clamando y le dijo, si a ti te place y quieres hacerlo, puedes. Y el Señor tuvo misericordia y le hizo. ¡Qué precioso! Y su misericordia abunda para con nosotros. Y cuando Él lo hace, es perfecto. Es perfecto. De manera que no debemos impresionarnos por cosas, por señales, por prodigios, por obras milagrosas. Jesús le dice a Natanael, mayores cosas que estas verás. Hay mayores cosas que estos verás. Pero qué cosa no mayor que ver la gloria de Dios para nosotros, hermanos, que ver los cielos abiertos. Puedes ver llover milagros y aún para ti los cielos cerrados. Juan capítulo 1, versículo 51. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis los cielos abiertos y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre los hijos del hombre. Mucha gente cree que ver los cielos abiertos es bendiciones, 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 bendiciones sobre ti. Ver los cielos abiertos es ver los cielos abiertos aunque te caigan pedradas. Esteban, cuando estaba a punto de morir, vio los cielos abiertos y vio la gloria de Dios, y no precisamente le vinieron bendiciones. Y murió feliz de ver la gloria de Dios. Con esta declaración, básicamente Jesús revela claramente la deidad que hay en Él. Y con esta declaración Juan cierra el capítulo 1, en donde hemos visto el esfuerzo, el empeño que ha puesto el apóstol por demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, mientras habla, él hace referencia a un acontecimiento que había sucedido previamente. Yo no sé si a usted, leyendo este versículo, se ha recordado de algo que sucedió antes, de lo cual les mencioné en la predicación anterior, creo. Un hombre vio los cielos abiertos muy parecido a esto. La diferencia aquí es que aquel hombre estaba durmiendo y soñó y vio los cielos y la tierra y una escalera que llegaba desde los cielos hasta la tierra y que los ángeles de Dios bajaban y subían por la escalera. ¿Lo recuerdan? Vamos a recordarlo, ¿les parece? Génesis 28, del 10 al 15. ¿Cuál era el nombre de este hombre? A ver si ya nos acordamos. Jacob. Hasta hay una... los niños cantan... exactamente. Es precioso, ¿no? ¿De dónde? De esta verdad. Mire, salió pues... Génesis 28, 10 al 15. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar... Y durmió ahí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esta promesa es preciosa. Más adelante, Jacob, cuando regresa a esta tierra, llega a un lugar en donde lucha con el ángel, hace una promesa de diezmos y cosas como esas. Dios, cuando le dijo que lo bendeciría, no le pidió nada. Entonces, mucha gente usa esa situación cuando él regresa como para decir: yo puedo decirle, si tú me das, yo te doy. No, Dios le dijo a Jacob que le daría cuando Jacob no tenía nada que darle. Ahora, nosotros podemos regresar cuando Él nos ha bendecido, claro que sí, pero Jacob aquí no tenía nada, por lo tanto no podía ofrecer, hacer un intercambio con Dios, como lo vemos ahora. Nos dicen: haz pacto con Dios, pero ¿qué tienes tú para darle a Dios? Es Dios el que primero te da, y la gratitud del Hijo de Dios debe de ser dar a Dios de lo que Él ha provisto, pero no nos han vendido una imagen del negociante. No es negociante, Él es Dios. Amén. Lo que relata Génesis aquí, hermanos, es: esto sucedió justo después que, estas historias muy conocidas entre los cristianos, Isaac iba a bendecir a uno de sus hijos, hizo una trampa la madre y el hijo y terminó recibiendo la bendición. Y entonces el otro hijo, el mayor, que era Esaú, pero que había vendido su primogenitura también porque Jacob le había dado por un plato de frijoles, le había comprado la primogenitura, lentejas. Entonces, ahora Esaú estaba muy enojado y quería que abrazara a su hermano. No, lo quería matar. Entonces, como lo quería matar, ¿qué hizo aquel? Se fue huyendo por dos cosas. Primero, porque lo quería matar, y la segunda porque la mamá le dijo y el papá no querían que él, como Esaú, tomara mujeres de donde vivían, mujeres idólatras, y le enviaron también a Mesopotamia, que ahora es Jerusalén, a tomar mujer de la familia del padre de él, que era Isaac y su madre. Entonces lo enviaron a su tío y allá él pues se enamoró perdidamente y todo lo que pasó allá, ya todos sabemos. Pero él llega y va cansado, va huyendo con esos propósitos y llega a ese lugar y se duerme. Llegó entonces ahí, como no había una almohada pues rica, no había una camita de agua como las nuestras, ¿qué hizo él? Pues buscó, hizo una por ahí, buscó una piedra bonita y se acostó, y cuando se despertó la dejó por señal. Entonces, lo precioso de esto es que no terminó ahí. Cuando Cristo vino, iniciando su ministerio con Natanael, en la conversación de Natanael, Jesús se aplica esa visión de Jacob a sí mismo. ¿Sabes qué? Ahora verás los cielos abiertos. Pero ves una diferencia que había en el sueño de Jacob que no hay en esta visión, en esto que Jesús dice ahora. ¿Qué había y qué no hay ahora? Una escalera. Porque ahora la escalera es Cristo. Y los ángeles suben y van en Cristo. Pero mira, hay algo más precioso ahora que veremos en el próximo domingo. Solamente doy un anticipo. El cuerpo de Cristo, ¿quién es? La iglesia. Y los ángeles de Dios van y vienen guardando a la amada, a la iglesia. Y mira qué precioso. En el versículo 15 encuentras esto, en Génesis 28:15, y he aquí yo estoy contigo. ¿Te recuerda esto alguna promesa para la iglesia? Jesús, antes de ascender, los manda a los discípulos y les dice: y he aquí yo estoy contigo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero aquí está Dios hablando con un hombre, con Jacob, y le dice: y aquí yo estoy contigo y te guardaré. Jesús, ¿qué le dijo a su iglesia? Aquí yo estoy contigo hasta el fin del mundo. ¿Qué cree que está haciendo? ¿Echándola a perder? Guardándola. Y te guardaré por doquiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque yo no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Si esta promesa de Dios es fiel, Jesús la retomó para garantizar la seguridad que Él ofrece a su iglesia amada. En Cristo nosotros estamos seguros. Y esa idea del ángel guardián aquí tiene sustento. ¿Ha escuchado usted el ángel de la guardia? De la guarda. Es que esa idea del ángel de la guarda tiene sentido para usted que es cristiano, porque cuando usted está atravesando situaciones difíciles, una promesa, y en Cristo dice: y de aquí en adelante los cielos están abiertos y ángeles suben y bajan en Cristo. Y hemos dicho, ¿quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Qué hacen esos ángeles? Guardan la iglesia, la protegen, la cuidan. Dios mismo guardando a la iglesia. Y muchas veces nosotros no nos vemos, ¿por qué? Porque como aquel, no recuerdo ahora el nombre de este, que estaba rodeado por los enemigos, y el profeta estaba confiado, y el profeta clamó porque los ojos de aquel fueran abiertos y pudiera ver. Eliseo, ay, gracias hermano, y pudiera ver que los que estaban guardándolo a ellos eran mucho más y más poderosos. ¡Wow! ¿Cómo no estar confiados en Cristo? ¿Cómo no estar confiados en Él? Es hermoso, es precioso leer en nuestro texto, mis amados hermanos, cómo Él es el que nos cuida. Él mismo está aquí. Ahora, mis amados hermanos, como Jacob, nosotros podemos ver los cielos abiertos y a los ángeles de Dios que descienden sobre el Hijo del Hombre. Natanael, mis amados hermanos, vio en esto lo más grande que el hombre alguno pueda ver. ¿Qué milagro se compara a esta preciosa visión. No hay milagro que te cura del azúcar, que te cura de un cáncer y mueres al día, de aquí a 10 años, ¿y a dónde irás si no estás en Cristo? Pero si estás en Cristo, aunque te mueras mañana del cáncer que tienes o de la enfermedad que tienes, ¿qué importa? Cuando abras tus ojos, verás la gloria de Dios. ¡Qué precioso! El texto, mis amados hermanos, termina acá. Juan cierra el capítulo 1 y en el capítulo 2 continúa hablando acerca del milagro de las bodas de Caná de Galilea. Pero aquí surge una pregunta. Jesús le dijo a Natanael que vería los cielos abiertos. La pregunta es, ¿cuándo Natanael vio los cielos abiertos? ¿Cuándo? Bueno, en la Escritura nosotros vemos en dos ocasiones en donde se lee textualmente que los cielos fueron abiertos, particularmente en el Nuevo Testamento, es esta situación. El primer evento, cuando los cielos fueron abiertos, todos lo conocemos, en el bautismo de Jesús, los cielos fueron abiertos, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se escuchó la voz audible de Dios diciendo, este es mi Hijo amado. Mateo 3:16. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos. También hasta el 17, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La segunda ocasión en donde vemos los cielos también manifestarse abiertamente, vemos en cuando Moisés y Elías se aparecieron a Cristo en la transfiguración. Ok, cuando Jesús fue bautizado, pregunta, ¿estaba Natanael ahí? Según la cronología que tenemos de Juan, aparentemente no estaba. Lo encontró después, Felipe fue y le comunicó, ya se había bautizado Jesús. Entonces, Natanael no vio eso. Continuemos entonces, Mateo 17, versículo 1 y 3. En la transfiguración, en el monte Tabor, estaban Moisés y Elías conversando con Jesús, pero estaba Natanael ahí, veamos. ¿Lo tiene? 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Está Natanael aquí? No. Entonces, ¿cómo Natanael? ¿Cómo Jesús le dice que verá los cielos abiertos? Porque Jesús no se estaba refiriendo a un evento físico. Los eventos que narra aquí Mateo es un evento físico. Los cielos fueron abiertos, la voz de Dios se escuchó, los que estaban ahí pudieron escuchar esa voz preciosa. Lo que Jesús le está diciendo a Natanael va más allá de lo físico, de lo que nuestros ojos pueden ver. Y esa es la manera de comprender esta promesa de Jesús a Natanael, esta maravillosa revelación de Jesús a Natanael. Entonces, mirando el texto, nosotros podemos ver cómo Cristo aquí se refiere a sí mismo y cómo espiritualiza toda esta visión. Vemos aquí que ya no hay una escalera, está el cuerpo de Cristo, los ángeles suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Y entonces vamos a entender este texto, esta revelación de Cristo espiritualmente. El sueño de Jacob, mis amados hermanos, tenía una sola dirección, apuntaba al que más tarde aplicó para sí esta revelación. El sueño de Jacob apuntaba a Cristo. Cristo era el que estaba siendo revelado en aquella visión. Cuando Él se encarnó y comenzó su ministerio, los cielos, amados hermanos, fueron abiertos. Y qué precioso que cuando Él abrió los cielos, o cuando en Cristo los cielos fueron abiertos, jamás volvieron a cerrarse. Ahora los cielos están abiertos. Después que el hombre pecó y fue sacado del jardín precioso, se cerró la puerta, de tal manera que el hombre no podía volver a entrar. Pero en Cristo la puerta se volvió a abrir. Todo ese tiempo entre que se cerró la puerta y se abrió, la puerta estuvo cerrada y el enemigo haciendo lo que se le antojaba. Pero cuando Cristo vino, Cristo le venció y lo ha derrotado. Y ahora Él tiene una puerta, Él tiene los cielos abiertos para los suyos. Si tú eres de Él y tienes ojos espirituales abiertos, podrás ver los cielos abiertos para ti. No es una promesa física, son cielos abiertos espiritualmente. Los cielos están abiertos, pero mis amados, solamente podemos verlos con nuestros ojos espirituales. Antes que Cristo viniera y habitara entre los hombres, los cielos, hemos dicho, estaban cerrados, pero cuando Él vino y se encarnó, los cielos fueron abiertos. Ahora los cristianos, mis amados hermanos, esto es, usted, yo y todos los que creen en Cristo Jesús, no solamente podemos ver, no solamente podemos oír al Padre Celestial, sino contemplar también ángeles que suben y descienden sobre Cristo, guardando su iglesia. El Padre, amados hermanos, aún continúa diciendo hasta hoy aquella preciosa frase: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Cuando usted va y predica el Evangelio, les dice a los hombres: ¿saben qué? Cristo es el Hijo de Dios, ese es el Hijo amado de Dios, a Él oíd. En Él tiene contentamiento. Y permanecerá siendo nuestro día final. Cuando nos convertimos y participamos de la comunión bíblica, amados hermanos, cuando participamos del bautismo, cuando participamos de la oración, cuando escuchamos predicaciones, nosotros estamos, podemos ver por medio de ello los cielos abiertos y podemos escuchar la voz de Dios en cada una de las predicaciones. Cuando usted ora, usted dedica tiempo a la oración, mis amados hermanos. Usted está orando, pero la oración no es que usted diga una palabra. La oración es que usted realmente cierra su boca y comienza a escuchar a Dios en lo que Dios le llama en la conversación. Pastor, a mí no me pasa eso. Mientras de repente se me trae, es que te trae, no te admite, nunca te va a contestar. Nosotros podemos hablar con Él, Él habla con nosotros, Él gobierna nuestras vidas, Él es nuestra provisión. Cristo, mis amados hermanos, ha prometido estar con nosotros. Y usted puede decir, ¿dónde está? Y el hombre puede decir, ¿dónde está? No lo veo. No es porque no estás buscando con tus ojos físicos. Cuando lo buscas con ojos espirituales, te verás. ¿Cómo te soporta? Una preciosa ilustración que de aquel que iba caminando en la arena, miraba cuatro huellas caminando, pero de repente comenzó a ver dos, donde se puso más difícil la situación y reclamó: ¿por qué me abandonaste? Se me hizo más difícil. No te abandoné. Y llevaba mis brazos. Qué precioso. Aun cuando hubiese una densa niebla, mis amados hermanos, obstruyendo la manera en que nosotros podemos ver al Padre hacia los cielos, no importa, los cristianos siempre pueden seguir viendo y oyendo al Padre, porque no es difícil. Podemos hablar y Él podrá, y Él puede responder, porque los cielos están abiertos para sus hijos, aun cuando la situación sea la más difícil. ¿Recuerdan que les hablé de Esteban? Esteban recién terminaba de predicar poderoso sermón
entre los judíos y les cayó tan mal.
Así es que, de manera que si alguna vez caigo mal, seré feliz, y si me pedrean, seré mucho más feliz.
Y les cayó tan mal que le comenzó. empezaron a tirar piedras. Pero mira, versículo 55 del capítulo 7 de Hechos. ¿Y por qué llenos del Espíritu? Porque en la carne, en lo físico, jamás podrás pronunciar palabras y ver las cosas que espiritualmente puedes ver. Qué precioso que este texto dice, lo tiene. 55-56, Hechos 7, 55-56. Pero estaban lleno de su filosofía, lleno de su vano entendimiento, lleno de sus razonamientos, lleno del Espíritu Santo, porque no era el Espíritu de otra cosa, era el Espíritu Santo, lleno. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Momentos más tarde expiró en la tierra. Ah, los cielos abiertos es que no te va a ir nunca mal. Mentira de ti. Detente esta ocasión de la vida. Te ha ido lo peor. Lo peor que te pueda ir. Y verás los cielos abiertos y la gloria de Dios. Qué precioso. Podemos ver el respaldo de Dios a sus hijos. Qué precioso que cuando estamos en esas situaciones, Dios es quien consuela. Suena más precioso que jamás pudiera un cristiano tener. No es esposa el de tu esposo, no es madre el de tus hijos, no es padre el de tus hijos, no es hijo el de tu padre, es el consuelo de Dios. Descansa en Dios, confía en Dios, ama a Dios. ¿Qué importa, mis amados, si los problemas te destruyen? ¿Qué importa si las piedras caían sobre Esteban? Él estaba deleitándose. ¡Qué maravilloso! Los cielos abiertos, la gloria de Dios. Así, mis amados, todo cristiano puede ver la gloria de Dios y los cielos abiertos a cada momento, cuando ora, cuando ve su palabra, oramos, escuchamos su palabra, nos intimamos con él. Quisiera no terminar, pero el tiempo ha pasado. Por eso, la próxima semana tenemos que hablar de esto. ¿Cuántos aprendimos algo? Qué precioso es Dios. Vamos a orar. Gracias. Fuerte, los ángeles guardan a su iglesia. Cristo tiene cuidado de su iglesia. Tú, Padre, cuidas de nosotros. Y aun cuando nosotros estamos siendo atormentados aquí en esta tierra, nuestros ojos espirituales abiertos pueden contemplar tu gloria y esperar en ti y confiar en ti, Señor. Ayúdanos entonces, Señor, cada uno de nosotros, a que nuestros ojos espirituales sean abiertos en no seguir demandando ver con nuestros ojos físicos. En vez de afirmar nuestra fe, termina el Señor confundiendo nuestra fe. Que la firmeza de creer en ti no venga en consecuencia de eventos o acontecimientos físicos alrededor de nuestras vidas, sino que venga el Señor de contemplarlo a usted, de verlo a usted, de ver su majestad, de ver su gloria, de ver los cielos abiertos, Dios, pero con nuestros ojos espirituales. Gracias, Señor. por esta preciosa exhortación y enseñanza hermosa que hemos tenido para nuestro bien esta tarde. Ayúdanos, Señor, para que cada uno pueda continuar creciendo más y más conforme al Hijo, conforme a la imagen de su Hijo amado, y viviendo cada día más conforme a su voluntad, Señor.